7:31, protagonista de una de las noticias del día y de muchos días, hay que decirlo. El doctor Humberto de la Calle, ex jefe del equipo negociador del gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC y precandidato presidencial, decimos en esta mesa, aunque él dice que no todavía. Buenos días, doctor Humberto de la Calle, bienvenido.
Pues buenos días, Yolanda, a ti y a todos los presentes. Regreso a mi casa, porque es que probablemente algunas personas no lo recuerdan, pero yo estuve aquí.
Hijo pródigo.
Largo tiempo. En un ejercicio delicioso, esta cosa del periodismo radial con su adrenalina y la emoción que hay que imprimirle, me parece que es un ejercicio extraordinario.
Eso sí, mejor que negociar con la guerrilla.
Sin duda,
imagino, totalmente. Mucho más sencillo. Doctor Humberto de la Calle, hoy se termina el proceso de dejación de armas de la guerrilla de las FARC. Le voy a preguntar no qué piensa, sino qué siente en este momento.
Pues primero una gran satisfacción, entre otras cosas porque cuando comenzamos las negociaciones hace ya casi 5 años, mucha gente decía, eso es imposible, esos señores no van a dejar las armas. Y uno mismo en muchos momentos dudaba, decía, realmente esto es una especie de sueño. Yo me acuerdo que el sargento Pascuas, Alejandro Eder fue a recoger el sargento Pascuas, que era el guerrillero más antiguo de las FARC. Y en el avión le dijo, bueno, vamos para La Habana, unas conversaciones para poner fin al conflicto. Y mencionó la dejación de armas y el sargento le dijo, ¿cómo? Dejación de armas, imposible. Lo que nos enseñó Marulanda es que la única garantía del guerrillero es el arma. O sea que vamos a La Habana y hablaremos de lo que ustedes quieran, perfecto, pero dejar las armas, nunca. Luego a mí realmente me parece que este es un sueño, es un verdadero milagro.
¿Cómo lo convenció?
El paso de la mesa, el paso del tiempo, las garantías, el proceso mismo, y terminamos en lo que estamos hoy, que sin necesidad de exagerar, los hechos hablan por sí solos. Uh-huh. Yo voy a tratar de bajarle al uso de los adjetivos, porque el hecho es suficientemente contundente, pero me parece que realmente este es un punto de inflexión histórico muy importante.
¿Y por qué no convence eso a la mayoría de los colombianos? Usted es un hecho, si los hechos están ahí, la ONU ha certificado que las han entregado, cada hombre ha entregado una arma, quedan por entregar las caletas, pero hay una incredulidad y hay un rechazo. Que uno no entiende cuando, digamos, en el caso de muchos de nosotros que hemos cubierto procesos de paz desde la época de Betancourt y que pensamos que no nos iba a tocar esto.
Pero yo dividiría ahí como en distintos grupos o matices. Yo creo que la generalidad de los colombianos de buena fe, tranquilos, lo que pudiera llamarse la mayoría silenciosa, pues asumen estos hechos. Puede ser que con algo de escepticismo. El conflicto fue tan duro que yo entiendo. Hay gente que tiene, pues, enorme repudio a las FARC y eso genera escepticismo e incredulidad. Pero creo que los hechos por sí mismos van a continuar hablando. Simultáneamente hay grupos donde sí deliberadamente se alienta la intransigencia y todos los días surgen nuevos y nuevos argumentos en contra, palos en la rueda. Es una cosa realmente increíble. Cada que ocurre algo bueno, siempre surge la gota ácida, el argumento en contra. Lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, es sospecha. Pero una sociedad no puede moverse a base de sospechas. ¿Qué hace uno frente a la sospecha? A ver, ¿cuál es la alternativa que tenemos hoy? Hay ilustres personajes de Colombia diciendo, no, esas son muy poquitas armas, debían ser más. Esa es una discusión imposible de abordar, porque es totalmente especulativa. Pero yo le pregunto a los colombianos, ¿qué hacemos hoy? Han entregado las armas. Hay una sospecha. ¿Cómo la tramitamos? Los hechos hablarán por sí solos. Es que a esto hay que sumarle una circunstancia. Desde el día que se decretó el cese del fuego bilateral, el número de víctimas por cuenta de la confrontación con las FARC es cero. Cero no es retórica ni literatura, ese es un hecho. Son hechos que se suman, más la manifestación permanente de las FARC de que quieren hacer política. Yo creo que esto va por el camino que toca. Y por eso, retomando la pregunta inicial, pues yo tengo que decir que estoy extraordinariamente feliz y también para, ¿por qué no decirlo? Hay que decir la verdad, me siento orgulloso de lo que se hizo y de haber terminado un proceso que parecía imposible.
Usted les dice sospechas, alguien más le diría alguna duda razonable frente a lo que ha pasado. Y Juan Carlos Pinzón, que usted sabe, es ex embajador, ex ministro de Defensa, que conserva todavía una cercanía con las fuerzas militares, dice en uno de sus trinos del día de hoy, es un error celebrar la entrega de las armas como si fuera la totalidad. Es claro que FARC y disidencias tienen armas. Más transparencia. ¿Qué le contesta a Juan Carlos Pinzón, doctor de la calle?
Pues yo no quiero entrar en polémicas personales. Estamos tan llenos de odio en este país que yo quisiera realmente evitar ese tipo de confrontaciones. Yo me atengo a los hechos. Y recuerdo aquí una frase del presidente Obama en alguna de las múltiples negociaciones de Estados Unidos en un conflicto árabe-israelí. Alguien le preguntó, ¿pero usted confía en esos señores? Y dijo, no, este no es un problema de confianza personal. Yo confío en los procedimientos, en la estructura de lo que se hizo. Lo que se hizo fue un acuerdo serio, a través de una agenda. Se decreta un cese del fuego, se ha cumplido religiosamente. No hay víctimas desde ese momento. Se entregan armas, Naciones Unidas está allí. Hay un inventario de las armas, inventario que se puede comparar con las informaciones de inteligencia. Luego, no, yo sí quisiera francamente evitarme entrar en controversia con el exministro Pinzón, que nos acompañó en esto, con siempre cumpliendo su deber y con inquietudes, pero el recuerdo que yo tengo es que siempre estuvimos juntos en esto.
¿Y ahora se quiere desmarcar? ¿Motivos políticos será o qué?
Claro.
Pues no sé, esa frase siempre me parece demasiado dura, ¿no? Pero dejemos la cosa así para no queremos pelear con nadie. Hoy no es día de peleas.
Está en campaña de Tomemos Valeriana, más bien.
Más bien.
Lo vimos por ahí que estaba en campaña de Tomemos Valeriana.
El Plan Nacional de Valeriana, a ver si buscamos algo de sosiego. Es que la democracia se basa en la controversia, ¿no? Nadie está pidiendo unanimidades y en el disenso. Pero aquí se ha degradado la reflexión política en Colombia de una manera brutal. Una persona da una opinión y no se controvierte la opinión, sino que se trata de destruir a la persona a base de insultos. Entonces, por eso se necesita estas goticas de valeriana en los acueductos públicos, a ver, porque esto es masivo. A ver si le bajamos un poco el tono y regresamos a lo que ha sido tradicional en Colombia. Si algo ha distinguido la democracia colombiana es la capacidad de discernir y de discrepar tranquilamente, sobre todo de cierto momento en adelante. Pero aquí estamos como mirando hacia atrás. Yo no viví naturalmente el final, sí viví, pero no tengo recuerdo porque era pues un bebé, el final de los años 40. Uh-huh. Pero lo que uno siente ahora es realmente un lenguaje muy parecido y totalmente anacrónico.
Sí.
Una cosa de descalificación total a los antagonistas.
Ahora, es evidente que lo de hoy es muy importante, 7.132 armas las que ha certificado Naciones Unidas, doctor Humberto de la Calle, pero faltan las de las caletas, que es un poco lo que ha dejado como la sensación de que ese capítulo todavía no se acaba de cerrar. Entregan las armas que tienen los guerrilleros en su poder, pero hay unas que están en las caletas, de las cuales ya Naciones Unidas ha certificado también algunas de ellas, pero falta camino.
Sí.
Allí hizo falta un poco de ¿decisión a la hora de cerrar el acuerdo en el tema de las caletas? ¿O eso está claro también en términos de cronograma cuando se van a entregar y demás?
No, dijéramos, todo este tema fue discutido y negociado en el seno de la subcomisión técnica, como se llamaba en aquel entonces, uh-huh, de la cual hacían parte militares activos de las distintas fuerzas de la Armada, de la aviación, del ejército e incluso de la policía. El tema de las caletas surgió después y en efecto hoy está sometido a un cronograma bajo la supervisión de Naciones Unidas. Pero dijéramos, si los colombianos queremos tener como una especie de pausa y seguir pendientes de lo que pasa con las caletas, me parece que eso es legítimo. Yo no vengo aquí como a una especie de venta de específicos, como si uno fuera un culebrero de esos que todo le parece bien, ¿no? Correcto, faltan las caletas, se está procediendo, las Naciones Unidas las ha certificado, muy buena parte de los armamentos que hay en esas caletas son, se obliga a la destrucción en el sitio porque se trata de armas artesanales, tatucos, ese tipo de cosas. Luego, dijéramos, pero lo que en mi opinión es importante es un hecho histórico lo que está ocurriendo hoy y lo que está certificando Naciones Unidas. Segundo, se va a consolidar, porque como ya lo he dicho, esta es una sucesión de hechos que muestran que el camino es el correcto. En medio de enormes dificultades, nadie dijo que esto era fácil, pero el camino es el camino correcto. Yo creo que este es el momento para cambiar, dijéramos, la discusión en Colombia. Llevamos 50 años hablando de guerra. Y me parece que ahora lo que hay que hablar es de cambio, de transformación, y es mucho más fácil el cambio sin balas. A mí me parece una cosa tan evidente que realmente por eso mis reparos a los intransigentes. Yo recuerdo cuando era joven, había un dicho en mi tierra, no, usted lo que quiere es que me coma el tigre, y eso es lo que está pasando con la paz. Hay quienes quieren que nos coma el tigre, todos los días surge una objeción nueva. ¿Qué tal esa cosa jurídica? Estamos llenos de alucinaciones jurídicas. Francamente, esto se ha vuelto algo tan sencillo y tan de sentido común como es terminar una guerra. En muy buena parte lo veo lleno de discusiones que incluso nadie entiende ni a nadie le interesan. Está terminando una guerra como terminan las guerras. La guerra de los mil días terminó así. Era una hojita. Simplemente se dijo, se aplica el derecho de gentes. Incluso el Frente Nacional terminó una confrontación a través de unas decisiones políticas extraordinariamente simples que se convirtieron en un plebiscito. Incluso, mire usted, años después demandaron ese plebiscito y la Corte de ese entonces lo que dijo, no, ese es un acto político, nosotros no tenemos competencia para controvertir una decisión de ese tamaño. Luego, yo creo que vamos bien y empecemos a pensar más bien en el camino y la transformación de futuro de este país, ¿no?
El conflicto nos deja, doctor de la Calle, un país contaminado de armas, municiones y explosivos. ¿Qué hacer para resolver ese problema? Porque también están las armas de las disidencias de las FARC, las armas del ELN, de las organizaciones criminales. ¿Cómo hacer para que todo eso que no se logre recoger ahora no caiga en manos de esas organizaciones?
No, yo creo que lo que hay es que seguir por este camino. En efecto, lo que usted ha dicho es totalmente cierto. Lo que está terminando es un conflicto con las FARC. La importancia se deriva, además de que las FARC es la organización militarmente más poderosa, la más antigua, dijéramos, la que había puesto en jaque la institucionalidad, pero el camino no termina. Por eso me parece que hay que seguir haciendo esfuerzos por la no violencia, por aclimatar la paz. Pero ese camino se ve extraordinariamente interrumpidos y todos los días en las capitales nos estamos insultando a través de los medios de comunicación. Entre otras cosas, este es un fenómeno bastante urbano. Mire, yo estoy saliendo por todo Colombia y lo que encuentra uno en la periferia de Colombia donde se vivió el conflicto es una cosa muy distinta. Siempre es más fácil criticar desde las capitales, en medio de los salones mullidos de las grandes ciudades con todas las ventajas urbanas. Pero vaya a lo que ha ocurrido realmente en Colombia. Lo que pasa es que esa es una Colombia invisible. Parte de lo que nos ha pasado es que se ha roto la solidaridad entre los colombianos. Una señora un día me dijo, mire, a mí no me importa eso de Guaviare y el Meta, eso, yo lo que no quiero es que maten a mi hijo para robarle un celular. Y yo le dije, señora, usted tiene una miopía aguda, usted no se le ocurre, no ha pensado que ese hipotético asesino de su hijo es hijo a su vez de un desplazado que venía desde del origen del conflicto, que es en esa periferia que usted no quiere ver. Luego, esta es una oportunidad de un llamado también para que los colombianos aunemos voluntades, hombre. No podemos seguir en esta ruptura de un país. Uno esperaría que la visita del Papa Francisco sirva para eso, a ver primero si encontramos sosiego y entendemos que somos una sola nación. Eso es lo que me parece que es esencial ahora.
Doctor de la Calle, bueno, hoy sin lugar a dudas hay un punto de inflexión importantísimo con el tema de las armas, y quizás la pregunta que surge ahora, escuchando esta mañana nosotros también a Andrés París, allí desde el departamento del Meta, es qué va a pasar políticamente con las FARC, porque los líderes de la guerrilla parecen estar muy listos para asumir el reto. Usted personalmente, ¿cómo los ve haciendo política y cómo cree que les va a ir haciendo política?
Lo primero es que las FARC deben hablar por sí mismas, dijéramos. Una cosa es que uno tenga unas percepciones, pero esto lo quiero dejar claro, sobre todo para los oyentes. Ellos tomarán sus caminos, harán lo que quieran. A propósito, no hay ningún nexo ideológico, en el caso particular mío, con las FARC. Una cosa esencial en la mesa de negociaciones fue siempre decir, sigan con sus ideas. Aquí no venimos a negociar las ideas y ustedes tampoco nos van a convencer a nosotros. Yo no tengo ninguna proximidad ideológica con las FARC. Lo que se trataba era, como decía Echandía, de dejar de echar bala y más bien echar lengua, y eso es lo que está comenzando a ocurrir. En las estructuras con las superiores con las que yo me he entendido, yo veo clara la vocación de ir a la política. Me parece que es en serio y es cierto, y creo que eso es lo que están buscando, y de allí soluciones que algunos critican, pero que nosotros creíamos que hacían parte de la esencia de un acuerdo de esta naturaleza. Ahora, ¿por qué preocupaciones adicionales? Supóngase que usted es el jefe de un frente y le dicen varias cosas. Que en el 2018 de pronto la cosa se echa para atrás. O se vuelve trizas, o dijéramos, pues, la última versión. Pero eso es lo mismo, porque cambiar el tema de las sanciones y la jurisdicción especial y la participación en política es destruir el acuerdo. En eso, ¿para qué nos metemos mentiras? Lo que se está planteando es echar atrás el acuerdo. Entonces usted oye eso. Luego oye, y yo esto lo digo con extraordinario respeto, pues que sentencias de la Corte desconocen el hecho de que el acuerdo existía y que lo que estamos es simplemente implementándolo, y entonces allí surgen estos últimos acontecimientos en materia judicial. El riesgo de esto probablemente sí, yo creo que existe, pero me parece que puede concentrarse más pues en las bases guerrilleras. Sobre todo, mire, este es un hecho fundamental lo que voy a decir. Que un guerrillero esté descontento es normal, porque las implementaciones se complican, porque los gobiernos son ineficaces y el nuestro lo ha sido. Eso de las zonas y todo eso ha sido extraordinariamente complejo. Eso pasó en El Salvador y eso pasó en Guatemala, pero allí no había otras opciones. El guerrillero descontento o continuaba en el proceso de paz o se iba individualmente a atracar en las ciudades. Aquí hay opciones. Permítame que utilice este lenguaje sin ningún grado de cinismo. Aquí hay oferta de empleo para unos señores. Está el ELN y están las bandas criminales. Sí. Luego, con esto no podemos jugar. A mí me parece un acto de irresponsabilidad. Lo digo con respeto. Sí. Que pongamos en jaque un logro, que es el logro de finalizar un conflicto con el grupo guerrillero más importante y más antiguo del continente.
Doctor de la Calle, ha sido usted muy duro con la Corte Constitucional en esta intervención, en lo que ha hecho, en esa sentencia muy polémica, ciertamente, frente a los condicionamientos del Fast Track. Pero ¿no hizo la Corte Constitucional lo obvio, que era devolverle al Congreso de la República la posibilidad de plantear modificaciones libre y autónomamente? ¿No fue acaso la Ley de Justicia y Paz una regular, buena o mala ley, pero finalmente una ley que tuvo un fin en su momento gracias justamente a las intervenciones y las modificaciones que en su momento libremente le plantearon senadores como Luis Fernando Velasco, como Rafael Pardo o como Gina Parodi? ¿No será que esa también es una lectura válida de lo que ha hecho la Corte Constitucional?
No, a mí me parece que es un problema de óptica. Yo he sido claro y usted dice que duro y puede ser, pero lo que pasa es que lo que necesitamos es franqueza, no insultos, pero sí franqueza. Siempre he dicho que hay que acatar las decisiones de la Corte, pero en estos casos me parece que esas falsas cortesías, esas hipocresías tradicionales en Colombia no sirven para nada. Aquí hay que decir lo que uno siente, y lo que yo siento es al contrario de lo que tú ves. Para mí la óptica es diferente. Los argumentos fueron dos. El más grande, el tema de la sustitución de la Constitución. Me parece, primero, que se está exagerando con ese tema. Ese tema está desplazando el poder constituyente hacia la propia Corte. Ella misma se fija sus límites. Dice cuándo hay sustitución y cuándo no. Llegamos al punto, por ejemplo, de que modificaciones de la carrera administrativa se las tumbaron. Acto legislativo, no estoy hablando de leyes. Reformas constitucionales que se caen sobre la carrera administrativa porque sustituía la Constitución. Hombre, eso es un exceso. Pero además, si queremos llevar la discusión a ese terreno, es al contrario. La Corte reiteradamente ha dicho, la voz del constituyente primario fue la constituyente del 91. Ese es el punto de arranque. A partir de allí, ¿qué fue lo que dijo ese constituyente? Entre otras cosas, pero fundamentalmente, haga la paz. Recuerde usted que la Corte en ese entonces dijo, bueno, yo le jalo a estos métodos extraordinarios vía estado de sitio, porque la Constitución es un tratado de paz. Luego, en vez de sustituir la Constitución, lo que estamos es cumpliéndola. Claro, claro. Esto es el cierre del ciclo
original. El constituyente primario también votó mayoritariamente no en el plebiscito, ¿no?
Claro, pero ¿qué pasó allí? Me parece muy interesante esa discusión, pero espéreme, le termino segundos argumentos y voy a ese. El argumento de la sustitución de la Constitución a mí no me convence. Lo que estamos es reafirmando un derecho y un deber de cumplir la paz. Sustituirla sería impedirla, esa sí es la verdadera sustitución. El segundo, ya funcional, dijéramos de menor rango, pero importante. ¿Cómo así que nos dicen que viola la separación de poderes, que haya que pedir autorización del gobierno para ciertas normas? Eso existe para el presupuesto, para las partidas nuevas, eso existe para los planes de desarrollo. El voto en bloque existe para los tratados internacionales. Jamás. Eso viene de hace años, décadas antes del 91. No he oído una sola persona que diga que eso viola la separación de poderes. Es una cosa natural. ¿Por qué? Es que el error de perspectiva es este. Estamos hablando de un acuerdo existente que exige unos desarrollos, y ahí entro a ese argumento. Cierto, Ese argumento es duro. El conejo dice, no, pues es que el constituyente primario... No era constituyente. Es que a mí no me gusta entrar en tecnicismos porque la llamada al pueblo, la propia Corte dijo, no, mire, este es un acto político, pero no le priva al Congreso de sus facultades. Y el Congreso usó sus facultades. Por eso este acuerdo es un acuerdo del Estado colombiano, no del gobierno. Lo firma el Ejecutivo, lo refrenda el Congreso. Ese era el momento de tumbarlo. Claro, el Congreso sí hubiera podido decir, no me sirve, como pasa con los tratados internacionales, usted los acepta o no los acepta. Y el Congreso obra siguiendo los lineamientos de la Corte. Lo que no puede resultar es que en los detalles, en la implementación, el demonio está en los detalles. Aquí nos puede resultar una realidad, que no sería la primera vez en Colombia. Y es que pactamos, por poner un ejemplo, un fondo de tierras para campesinos que no la tienen, y luego la reglamentación puede ser tan compleja que uno termine tirándose la idea. ¿Cómo no va a generar eso preocupaciones? En un acuerdo que existe y que compromete al Estado colombiano. Y además hay un problema ético de fondo. Es que uno no puede desarmar una guerrilla para luego decirle, óyeme, ahora voy a volver a empezar ley por ley, artículo por artículo, a ver si logro tener mayoría en el Congreso. Eso nunca en los acuerdos que se han cumplido lealmente no ha ocurrido, yo insisto. ¿Qué pasó con la guerra de los mil días? ¿A quién se le ocurrió después que había que reunir el Congreso para empezar a desarrollar aquello que era necesario producto del acuerdo? Yo no me parece que mi óptica es distinta y lo digo, repito, con respeto, pero yo creo que ese es un error. Y es un error político.
A su juicio era el Congreso el que debía haber frenado si no le gustaba el acuerdo
pues
antes
claro,
de llegar
precisamente
a
la refrendación era eso. Entonces el Congreso pudo haber votado no. Pero votó sí, luego eso tiene vigencia jurídica. No solo es un tema jurídico, pero también un enorme tema político, que es lo que nos están proponiendo. Esto puede dar lugar a formas nuevas de violencia. Incluso, yo tuve esta discusión de manera muy respetuosa con el doctor Álvaro Uribe, en la época del no. Y me dijo, hombre, esos señores de las FARC ya no van a combatir. Entonces, realmente, ustedes le están prestando demasiada atención a eso. Y yo le dije...
Señor, dicho, podemos poner conejo impunemente.
Pero no lo dijo así, lo que dijo es, no es necesario, él consideraba que había, dijéramos, exceso de concesiones y que la oportunidad del no permitía corregir eso. Yo creo que lo estaba diciendo de buena fe, no quiero insinuar eso, pero el resultado es, mi respuesta fue, no, yo no le discuto a usted qué va a ser el secretariado, repito, las FARC tendrán su propia voz, yo no soy la voz de las FARC, pero... El riesgo de que esto se nos erosione por debajo, que los comandantes de frente que están siendo invitados todos los días a continuar con su tarea, usando armas, incorporándose a otra organización, a mí sí me parece que es un riesgo muy grande. Y en el pasado lo que ha ocurrido en Colombia es macabro. Cada que se incumple un acuerdo, viene una tragedia. Guadalupe Salcedo entregó las armas y luego lo mataron aquí, en el sur de Bogotá. El tema de la Unión Patriótica, aun cuando
Pizarro,
tiene otras connotaciones. Entonces, me parece que lo que se está invitando es a corregir el acuerdo. Usemos las frases menos tendencieras. Perfecto. Pero lo que se deriva de allí es la idea de que vamos a echar atrás en temas esenciales con un posible renacimiento de distintas formas de violencia. Me parece que ese es un error.
Hablamos con Humberto de la Calle, ex jefe del equipo negociador del gobierno. Juan Carlos Iragorri tiene pregunta para él.
Doctor de la Calle, el año pasado, y esta cifra se dio el 31 de diciembre de 2016, fue el año con menos homicidios en Colombia en las últimas cuatro décadas. Fueron alrededor de 12.000 o un poco menos de 12.000. Bueno, debería darnos vergüenza esa cifra, por ejemplo, si se compara con la de España, donde hubo 282 homicidios en un país con una población similar, pero por supuesto son casos distintos. Aquí la pregunta que mucha gente se hace es, con esta entrega de armas por parte de las FARC, ¿en cuánto se va a reducir esa cifra si se mantiene la tendencia generalizada el año entrante?
No, dijéramos, es imposible de responder en esos términos. Yo más bien lo diría de la siguiente manera. Primero, si las armas se usan, pues matan gente. ¿Cuánta de eso es imposible de predecir? Pero ahí están, y van a ser destruidas, y se van a convertir en tres monumentos. Eso es suficientemente vehemente y sólido por sí mismo. Pero le agrego, aún... desde la perspectiva de qué va a pasar con esas armas y del compromiso de las FARC de dejarlas, yo quiero agregarle el hecho, repito, de que no hay víctimas en esa confrontación desde el cese del fuego bilateral y una reiterada promesa de las FARC de que van a dejar de ejercer la violencia. Ahora, simultáneamente se ha presentado un fenómeno que me parece muy alentador, que es el que describe Juan Carlos, y es también la baja en la tasa general de homicidios. Todavía una cifra escandalosa, porque los colombianos tampoco ahora podemos decir que estamos, pues, en el país de las maravillas, ¿no? Hay problemas, pero es una baja constante en determinadas formas de criminalidad, no en todas. Luego, me parece que sí hay como un efecto de contagio, de un espíritu, hemos ido logrando niveles de mayor seguridad y tranquilidad en Colombia. Por eso, justamente, insisto, lo peor es el aviso de que vamos a echar para atrás. Dicen, no, es que si en el 18 gana X o Y, entonces volvemos, ¿qué? ¿A hacer qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Incluso yo quiero regresar al argumento del conejo. Es que el llamado, entre comillas, constituyente primario, que no lo era, derrotó el plebiscito. Muy bien, pero ¿cuál era la alternativa? Yo sí quiero, a ver, seriamente, primero, ninguna fuerza política quiso repetir el plebiscito. ¿Para qué nos metemos mentiras en eso? Ni siquiera los que ganaron. Jocosamente se dijo, ni el gobierno tenía plan A, ni los enemigos tenían plan B. Nadie quiso repetir el plebiscito por los mil riesgos que eso significaba. Ah, claro, ahora hay quien cobra mérito con eso. Eso es, en mi tierra dicen, las carambolas después de hechas son muy fáciles. Entonces ahora sí es fácil decir, hombre, ¿por qué no volvieron a hacer un plebiscito? En ese momento nadie quiso plantear eso. Y quedaba la opción del Congreso. Sí. Desprestigiado y todo es la opción que tienen las llamadas democracias representativas para resolver ese tipo de problemas. Pero en segundo lugar, pregunto, ¿cuál era la alternativa? O sea, porque ganó el no, jurídicamente, de manera impecable, políticamente es casi un empate, pero no entremos en esa discusión. Porque ganó el no, entonces se acaba la posibilidad de utilizar el diálogo para finalizar un conflicto en Colombia. O sea, aún hoy no podríamos estar negociando con las FARC.
Mejorando el acuerdo, una cosa que usted creía improbable, ¿no, doctor de la Calle? Porque usted dijo, si gana el no, aquí no vuelve a haber un acuerdo.
Sí, sí, y me han cobrado eso, ¿no?
Sí, sí, pero han cobrado tantas otras cosas.
Sí, pues sí, pero en esa yo sí quiero hacer una un recuerdo. Para precisar lo que yo dije, utilicé dos palabras, no una.
Sí, sí.
Dije, es el mejor acuerdo posible. Hay que mezclar las ambas. ¿Qué fue lo que yo señalé? Mire, ese acuerdo es el mejor posible porque es el que permite finalizar el conflicto. Otro no lo permite. Vinieron, es correcto, múltiples mejoras, eso hay que reconocerlo. Pero los dos puntos esenciales que son el corazón de esto... Hombre, lo que yo quise decir es, eso no va a ocurrir. Se hizo el esfuerzo absolutamente leal. Nosotros transmitimos a la mesa de conversaciones la totalidad de las inquietudes del no. Pero el corazón del acuerdo era el que le daba sustento a la posibilidad de finalizar un conflicto. Y eso no cambió.
Doctor de la Calle, hay otro tema adicional. Bueno, el de las armas. En fin, ya hoy con este hecho que va a ocurrir en el Meta, muchas cosas pueden quizás aclararse. Pero quizás otro que está en la agenda política de discusión es el dinero, la plata de las FARC. Porque por cuenta del fiscal general nos hemos enterado que hay billones de pesos que las FARC niegan. Ese punto, ¿cómo lo ve usted? Porque el país está despistado, no sabe quién tiene la razón. Incluso Timochenko ha mostrado unas medias como su único patrimonio. Y el fiscal habla de billones de pesos en poder de las FARC.
Y en esa materia que acordaron.
Sí, bueno, entonces, ese me parece que es un temazo extraordinario. Entonces, lo primero, recordemos el acuerdo. Por ahí quiero empezar. El acuerdo lo que dice es, las FARC se comprometen a hacer un inventario de la totalidad de sus bienes para reparar a las víctimas. El propósito es la reparación de las víctimas. Es lo acordado. Y luego, con la firma de las FARC, no del gobierno, dice, los bienes que no queden en el inventario, aplíquenle la extinción de dominio. Entonces, la primera lección, porque yo creo que este es un problema muy serio, pero la forma como se está enfocando genera unas sospechas que no tienen fundamento. El Estado colombiano, por razón de ese acuerdo, no ha perdido ninguna de las facultades que tiene para continuar persiguiendo los bienes ilegítimos de las FARC. Si hay un bien que no está en el inventario, se continúa persiguiendo. ¿Con qué armas? Con las mismas que hemos tenido siempre y que han sido eficaces. El señor fiscal general de la Nación fue cuidadoso. Lo que pasa es que después vino una deformación. Él lo que dijo es, el acuerdo no es un acuerdo de lavado de bienes. Y yo hablé con el señor jefe negociador, y es cierto. En un momento tuvimos una conversación y él me dijo, mi interpretación es que yo sigo persiguiendo los bienes que no estén en el inventario. Sí, voy a decir eso, dígalo, eso es así. Segundo, el incentivo de todos modos para que el inventario sea leal es muy grande, porque no recordemos que el artículo 12 o 13, ya no me acuerdo, probablemente el 12, habla de la verdad plena. Entonces, el que quiera utilizar la jurisdicción especial y obtener sanciones menos drásticas tiene que brindar verdad plena. Y ahí se menciona el tema de la financiación.
O sea, que si no la
luego el señor. Claro, entonces lo que un señor de las FARC hoy tiene que pensar es: ¿meto este bien en el inventario o las FARC como colectividad? O no, corriendo el riesgo de que se caiga la JEP para los responsables y que de todos modos los bienes se van a seguir persiguiendo. Luego, ahí es, dijéramos, el primer enfoque, el del acuerdo. El decreto generó incertidumbre, y si el señor fiscal general le generó preocupaciones, se corrige. A mí no puede resultar pues que el 9 de abril en Colombia sea un decreto que simplemente hizo mención, remitió al punto 3.2.2 del acuerdo, y ahí hay una mención al llamado centro de pensamiento de las FARC. Entonces parecía que esa plata se pudiera destinar a la política. No es cierto. Y si esa mención es accidental, en el acuerdo está claro que el dinero va a la reparación de las víctimas. Y si eso hay que volverlo a decir, se dice.
Única y exclusivamente, porque esa es la preocupación justamente. Dijéramos que por ahí era la inquietud tanto del fiscal como de otros sectores. Que dinero de las FARC termine legalizándose para que ellos hagan política con ese dinero.
Por eso no tiene ningún asidero, ningún riesgo. Repito, lamentablemente el decreto al referirse a un segmento, a un capítulo, un punto completo, donde se menciona el fondo de pensamiento ese, pues generó incertidumbre. Corrijamos la incertidumbre, porque el acuerdo no ofrece duda. El propio fiscal lo dijo. El propósito es la reparación de las víctimas. Y eso es fundamental, y es lo único que se pactó. Entonces, si hay que volverlo a decir, se dice. Ahora bien, claro, aquí vamos probablemente a tener una nueva discusión que va a consistir en la solvencia e integridad de ese inventario. Pueden surgir dudas. El señor fiscal general tiene información. Lo que esperamos los colombianos es que tan pronto surge ese inventario, el fiscal, en la plenitud de su competencia, nos diga: yo tengo dudas, sobre la base razonada de las pruebas que tiene la fiscalía. Porque claro, esto no es solo un problema de imaginación.
Claro.
Ahí va a haber, seguramente, estoy seguro, una discusión que va a ser importante. Pero lo que tenemos que transmitir a los colombianos es: primero, esto es para reparar las víctimas. Y segundo, los bienes que no están ahí se siguen persiguiendo. Y es hasta cuando caen. Hay suficientes instrumentos en Colombia para lograr que esos bienes o se les extingue el dominio, o realmente quedan por fuera del comercio y en todo caso no habrá utilización política de esos bienes.
Doctor Humberto de la Calle, ¿quiere usted ser presidente de la República?
¡A caramba! ¿Pero usted por qué me dispara a boquejarme? ¿Yo qué le he hecho?
Esa es sencilla. Yo le diría con mis hijos: Emanuel, diga sí o no.
No. Eso no es así de sencillo. A ver, hay que responder sin hipocresía, porque eso no tiene sentido. Yo sí estoy oyendo voces que dicen que eso es una opción y que la apoyan. Mi percepción, ahora que me estoy moviendo por todas partes, es que es creciente. Por ejemplo, en los grupos juveniles independientes, en las universidades, yo llevo ya como 30 universidades recorridas, y yo noto que es cierto, tampoco uno es ciego.
Es que eso suena a campaña.
No, lo que estoy haciendo ahora.
Sí. Claro, recorriendo universidades, ciudades, el país, todo.
Pues
todo lo están haciendo.
Sí, pero eso también hace parte de la libertad de expresión. También sería un poco absurdo que el señor que estuvo 5 años en La Habana ahora no pueda hablar de eso. Sí. Pero bueno.
Eso es lo que pretenden que no haga.
Sí, hay personas que dicen que yo, que es el único colombiano que no puede ser presidente, soy yo.
Sí.
Ah, esa es la mejor respuesta.
Sí.
Yo le devuelvo la pregunta.
No.
¿Por qué
no,
todos los colombianos pueden aspirar menos Humberto de la Calle? ¿Por qué?
No, le pregunto yo a usted, si eso que está haciendo recorriendo el país, universidades, es campaña. Usted dice que encuentra, dijéramos, gente que le habla y que le dice y que de pronto
entonces, eso
quiere
significa
que represente unas ideas.
Entonces, le sigue la confesión. Primero, ese es un hecho que yo pues reconozco, porque uno tampoco pues le da la espalda a eso. Pero en segundo lugar, cada que veo más riesgos, más ganas me dan. Eso sí lo tengo que decir, porque es que francamente esto no puede quedar expósito, y aquí se ha hecho un esfuerzo extraordinariamente grande. ¿Me dan ganas de qué? De formar una coalición o colaborar en la formación de una coalición grande, que no es solo de partidos, y no es solo el Partido Liberal, esto tiene que ir mucho más allá, e independientes. para que enarbole las banderas de esa coalición el más capaz, el más competente. Y digámoslo con franqueza, si resulto ser yo, pues yo tendré que tomar una decisión en ese momento, pero si es otro, hay que apoyarlo. En lo que sí estoy comprometido es en preservar esto, porque me parece que es crucial para el futuro de Colombia, no solo el acuerdo, es que me parece que esta ya es una discusión microscópica, estamos empeñados en saber si hay sanciones o se van para la picota, no, lo que hay detrás de esto son las oportunidades que brinda poder discutir sobre el empleo, la salud, la educación sin balas, y en un proceso de integración de la nación, una nación descuartizada. Aquí no hay dos Colombias, hay muchas Colombias, y lo que ocurre ahora es la posibilidad de reintegrar los territorios y las comunidades, crear mayor tejido social. Nos hemos vuelto extremadamente insolidarios. Aquí en las ciudades la vida urbana ha mejorado, pero eso lo que ha hecho es que es un llamado incluso a los jóvenes. Hombre, no podemos dejar de pensar en esa Colombia invisible que está abandonada y que ha sufrido muchísimo. Luego, me parece que esta es una oportunidad muy grande, ¿no?
Doctor de la Calle, dice el expresidente César Gaviria que lo va a convencer o quiere convencerlo usted de entrar a una consulta interna en el Partido Liberal y, por supuesto, volverse el candidato oficial del liberalismo en Colombia. ¿Esa es una alternativa? ¿Se puede ser un primer paso para lograr esa coalición luego más amplia que usted está proponiendo?
Sí, dijéramos que yo he pertenecido al Partido Liberal, pero más que eso, mi filosofía es liberal, y eso no hay duda. Incluso dentro del partido, pues he tenido objeciones en muchas ocasiones. No volvamos pues al pasado. Pero he sido, dijéramos, un miembro crítico de la jerarquía liberal, pero pertenezco a ese partido, por lo tanto yo no desdeño el hipotético apoyo de ese partido. Y respecto de las reglas de juego, yo no tengo mayores objeciones. Dijéramos, ¿qué es lo que uno pide en esas reglas? Que puede ser la consulta, que hay quienes la están auspiciando, lo que sea. Lo que uno sí necesita es, primero, pues que se cumpla lealmente con las reglas que se adopten. Y en segundo lugar, que si el paso siguiente, como se ha dicho muchas veces, es una consulta interpartidista en marzo, justamente para cristalizar esa coalición, que a esa consulta concurran personas que genuinamente han estado con el proceso de paz. Porque de lo contrario, es decir, si en esa consulta terminamos compitiendo con personas que desdeñan lo que se ha hecho, pues eso deja de ser una coalición para la paz y se convierte en un truco, en una maniobra de carpintería electoral. Eso no tiene ningún interés. Me parece que lo que vale la pena es continuar la marcha del desarrollo de los acuerdos y lo que significa de futuro. Pero sobre esas reglas de juego, pues yo no me pronuncio. Allá verá el Partido Liberal cuando lo hace. Ahora, hay nuevas realidades políticas. Ese partido debería pensarlo, no yo. Yo realmente no tengo problema. Ejemplo, el hecho de la unión entre los doctores Uribe y Pastrana es un hecho político importante. Dijéramos, ha renacido en el pasado sus diferencias enormes. En fin, no entremos en eso. Me parece que el hecho es un hecho importante y muestra como una tendencia a la unificación de quienes han hecho reparos al acuerdo, y usemos la expresión reparos, que es la más neutra posible, para no meterle a esto candela ni pimienta. Me parece que este es un llamado a quienes no estamos en esa óptica, porque la pregunta es, ¿solo en marzo una consulta interna del liberalismo, o sea, un partido sin candidato en marzo, le conviene a ese partido? Yo lo formulo simplemente a título de pregunta. Allá la tendrán que resolver.
Es decir, usted ve la campaña presidencial del 2018 como dos grandes coaliciones, una defendiendo los acuerdos como quedaron y otra que tiene reparos, algunos tienen reparos, otros lo quieren hacer trizas, pero dijéramos como esos dos bloques, ¿es el acuerdo de paz lo que va a definir la elección del 2018?
Sí, yo creo, a ver, es difícil hacer predicciones, pero yo creo que eso va a ocurrir en mayor o menor medida. Tampoco puedes, no creo que vaya a ser el único tema, ¿no? Entre otras cosas porque alguien me dijo, ¿pero usted qué cree que es la paz o la corrupción? Le dije, hombre, los colombianos tenemos más de una neurona. Claro. Es como si no tuviéramos sino una y se nos ocupa, ¿no? Luego, yo creo que hay otros temas. Pero es que yo miro el proceso no desde la perspectiva, repito, de los literales y parágrafos del acuerdo. Esa discusión, hombre, el acuerdo está ahí, hay que preservarlo, en mi opinión. Pero es la oportunidad de lo que sigue, es que las FARC no estén dando bala y se incorporen a la política con su mensaje radical. Ellos no van a cambiar de opinión, hombre. Pues claro que no, eso va a ser duro. Pero hasta me parece bueno para la política colombiana. ¿No será que eso hace que los partidos de nuestro lado también tengan que ponerse más serios, salirse de la corrupción, del clientelismo, afrontar seriamente los debates ideológicos? Eso puede mejorar la política en Colombia. Pero bueno, entre tanto, lo que yo sí veo en el 2018 es que detrás de esto hay otra discusión mayor, que es o estamos con el statu quo, nos choca el fondo de tierra, no nos gusta la reforma rural integral, y eso de la política, ¿para qué lo mejoramos? Dejemos ahí la cosa quieta, o cambiamos. Seguimos en un proceso de transformación. Es lo que yo sí percibo que hay como telón de fondo detrás de las discusiones de coyuntura.
Doctor de la Calle, usted hablando de las FARC y que no quiere dejar expósito del acuerdo logrado en La Habana, dice hay que estar conscientes de que hay unas ofertas para aquellos combatientes, las bases, que son el ELN, que son las BACRIM, que son las organizaciones criminales. A propósito de eso, hay una mesa de conversaciones con el ELN y ya hay un partido del Cambio Radical que dice que si llega al gobierno, que si llega a la presidencia, se pararía la mesa. ¿Cómo ve usted ese proceso y si cree que se debe insistir en un proceso con una guerrilla que insiste en secuestrar, que insiste en atentados a los oleoductos, que insiste en las hostilidades, que insiste que no ha cesado y que no ha dado ninguna muestra de voluntad de paz real?
Sí, dijéramos que el punto de partida es ese y es un poco negativo, porque en efecto el ELN da muy pocas muestras de que realmente esté buscando seriamente poner fin a la confrontación. El tema más duro es el del secuestro, porque prácticamente la defensa del secuestro, pues eso sí es inaceptable. No habrá un solo colombiano que entienda ese lenguaje. A la gente se le olvidan las cosas, pero recordemos que las FARC, cuando estaba finalizando la fase secreta, dijeron, se ha suspendido el secuestro y no tenemos secuestrados en nuestro poder. Algunos no creyeron, pero la voluntad expresada fue esa, que es lo contrario de salir a hacerle una especie de defensa al secuestro. Uh-huh. Eso es inaceptable y luego el panorama es muy oscuro. Sin embargo, me parece que la oportunidad para el ELN es tan clara que todavía uno conserva una esperanza de que esto ocurra. Gabino dijo que no en este gobierno, pero lo que sí quiero responder claramente es la primera parte de la pregunta. Anunciar con un año de anticipación que uno rompería una mesa si gana, pues me parece un error, porque es imposible predecir si en un año con el ELN estamos cerca de un acuerdo, que yo no descarto. Hay que persistir. Lo de las FARC, recuerden que cuando se terminó la fase secreta hablábamos de meses y nos demoramos casi 5 años. Hay que insistir en la no violencia, hombre. No podemos suprimir esa mesa ahora pensando en el 2018. Naturalmente que no es alentador el proceso, está lleno de dificultades. Es mucho más compleja la negociación seguramente con el ELN. Al frente está el doctor Juan Camilo Restrepo, que es un personaje impecable para ese oficio. Luego, me parece que preservemos, tengamos un poco de paciencia. Hay que repudiar lo que hay que repudiar. No es para perdonar lo que ha dicho el ELN, al contrario, hay que condenarlo vehementemente, pero yo creo que esta oportunidad deberíamos lograr también cancelar el conflicto con esa organización guerrillera.
Juan Carlos Iragorri, pregunta para el doctor Humberto de la Calle.
Doctor de la Calle, usted mencionaba hace un momento que posiblemente pueda haber dos grandes coaliciones de cara a las elecciones del año entrante. Una en respaldo al acuerdo firmado con las FARC, otra una coalición que criticaría el contenido de ese acuerdo y que posiblemente modificaría las cláusulas que están en ese pacto. Una de los líderes políticos que están en la coalición que defiende el acuerdo de paz es Ernesto Samper Pizano. Él fue elegido presidente en 1994 con un apoyo de dinero del narcotráfico. Y usted fue el compañero de fórmula de Samper, fue elegido vicepresidente. Posteriormente usted presentó renuncia al cargo de la vicepresidencia porque tuvo una muy profunda diferencia moral con Samper. Si usted es candidato el día de mañana, ¿aceptaría el apoyo de Samper para sacar adelante esa coalición en defensa del acuerdo de paz? ¿O usted haría primar por encima de esa consideración el recuerdo de lo que pasó a mediados de los años 90?
No, me parece lo siguiente. Primero, esos hechos fueron suficientemente claros y están en la memoria de los colombianos. Pero eso no significa que uno tenga que estar preservando odios o reyertas o confrontaciones. Hace poco el doctor Ernesto Samper dio unas declaraciones que me parecieron perfectas. Dijo, mire, yo exorcicé a De la Calle y yo no tengo ningún odio. Lo que lo esclaviza a uno es el odio, dijo Ernesto Samper, y yo lo comparto. Al frente de una coalición de paz va a integrarse mucha gente. Lo que uno no puede hacer es como en un menú decir a este lo recibo y a este no, entre otras cosas, porque yo no soy el que tengo la legitimidad para eso. No, yo, ese es un hecho que ocurrió, que está ahí, que está en los anales de la historia de este país. Cada quien hizo lo que le correspondió. Yo no me arrepiento de lo que hizo, de lo que hice, pero me parece que aquí lo que hay es que aunar voluntades y en todo caso descalificaciones individuales y de tipo personal frente a una coalición de paz me parece que no son el camino correcto para lograr la conformación de ese grupo, que yo sí creo que alianza o coalición o como quiera llamarse va a ser determinante en su momento.
Un par de preguntas finales, doctor Humberto de la Calle. ¿Ha vuelto a conversar con los negociadores de la guerrilla después de la firma final?
Yo, el presidente de la República terminó nuestra tarea, anunció su terminación en diciembre del año pasado. Eso, para mi sorpresa, nadie lo vio. Era un acto de condecoración a los negociadores, Cuba y Noruega, y entonces era un párrafo que nadie registró, pero nuestra tarea terminó oficialmente en diciembre. No obstante, yo acepté después el 5 de enero una invitación justamente a Mesetas, donde hablamos del tema de las zonas. Y dijéramos, pienso yo que fue mi última conversación oficial. Después, prácticamente he tenido muy pocas conversaciones. Sí tuve una, telefónicamente, recientemente, porque el señor Iván Márquez me manifestó que se acumulaban preocupaciones de las FARC por mil acontecimientos semejantes a los que he señalado aquí, y él agregaba incluso también el tema de la reincorporación. Decía, ¿qué va a pasar el día 181? No estamos claros. Me manifestó preocupaciones, yo se las transmití al presidente de la República, y eso, repito, fue hace poco, pero yo no tengo ningún contacto oficial con miembros de las FARC. Hoy que dejan las armas e ingresan a la vida política, tampoco tengo ningún inconveniente. No lo estoy diciendo pues porque me moleste, pero estoy simplemente contando rigurosamente lo que ha ocurrido.
Yo estoy feliz de que esté en nuestra cabina hoy, doctor Humberto de la Calle, pero ¿por qué no está en Mesetas?
Ah, sí, no, una cosa realmente muy desafortunada. Sí, yo debía estar allá y quería estar allá, me parece que era completamente lógico. Algo ocurrió, pero cuando previendo el día de hoy, que era tan importante, yo preparé actos en Bogotá. Primero tenía este compromiso aquí. Incluso cuando hicimos ese compromiso en el Huila, yo no caí en cuenta que era el 27, pero era un compromiso sagrado. En segundo lugar, estoy invitando a una reunión en la Sociedad Económica de Amigos del País a las 10 de la mañana para ver el acto por televisión en medio de presencia de personas. Es, dijéramos, una reunión importante, al cabo de la cual tendré otra entrevista pública con una periodista. Es decir, yo había organizado actos agenda para hoy. Y cuando llegó la invitación de la presidencia, yo ya no podía desmontar eso.
Llegó tarde.
Lamento mucho, pero yo entiendo que debería estar allá. Bueno.
Cuando mira hacia atrás, ¿se arrepiente de algo, doctor Humberto de la Calle, en el trabajo que hizo como jefe del equipo negociador?
No, porque todos tenemos dudas, vacilaciones y sapos que tragarse. Dijéramos, yo me imagino que las FARC también, y de los colombianos pues lo estamos viendo. Pero las decisiones que se tomaron racionalmente, más allá de si a uno le gustaban allá en el fondo de su corazoncito. Eran necesidades, siempre con la mira puesta en terminar un conflicto armado interno y con las consecuencias que eso implica. Yo creo que se hizo lo correcto. Repito, en esto hay tantas variables y es tan complejo y momentos tan difíciles, porque es que esto era una especie de montaña rusa. Uno a las 8 de la mañana creía que estaba a 2 horas de firmar el acuerdo final y a las 3 de la tarde estaba a punto de romper. Pero no, arrepentimiento no, y además tampoco de haberme metido en esto. El presidente de un grupo financiero un día me dijo aquí en un club con un whiskycito, le dijo, ¿y usted por qué se metió en ese embeleco de la paz? Y yo realmente quedé muy impactado. ¿La paz un embeleco? No. Pero justamente a eso me refiero, cuando en la vida urbana, pues uno se olvida y dice, ¿a mí qué me importa lo que pasa por allá en el Amazonas? No, esta es una nación. y tenemos que reactivar los vínculos de solidaridad, de sentirnos realmente nacionales colombianos. Luego, yo creo que es de las buenas decisiones que yo he tomado en mi vida fue meterme en este, entre comillas, embeleco, y luego ahora, pues soportar el bullying y los, sabe que esos insultos y todo eso realmente no me hacen la menor mella, porque yo tengo la convicción, esto lo voy a decir sin arrogancia, yo creo que nosotros estamos en el lado correcto de la historia. Espere, el tiempo nos irá dando la razón, y el fragor de esta, la pólvora que se está, el humo de la pólvora, ahora eso se va a ir desvaneciendo con el paso del tiempo.
Doctor Humberto de la Calle, muchísimas gracias.
Bueno,
muy amable,
gracias.
Con los oyentes de RCN, y gracias por cumplir ese compromiso que teníamos pendiente hace tiempo.
Y además, regresar a mi casa, porque es que este oficio a mí realmente me gusta mucho. Luego, eso. En el futuro, si no tengo otro oficio, por aquí volveré.
Bienvenido sea.
La lista, ¿no? Aquí más de uno dice lo
mismo. Todos se quieren quedar.
Cuidado, va a estar competido eso.
Exactamente. Pero es que este es un oficio divertido, porque se está observando la realidad, se comenta todo esto. En fin, doctor Humberto de la Calle, ex jefe del equipo negociador, y en la mesa decimos precandidato presidencial. Bueno, muchísimas gracias por venir.
Muy bien, muy amable.
8:21 a.m. Hoy se cierra el proceso de entrega de armas de la guerrilla de las FARC, y aquí en la mesa uno de los grandes protagonistas de este hecho, que sin duda es histórico, Humberto de la Calle.